Mirada Sur 37, Venezuela, cambio climático, Argentina, Cuba y corrección política. Escucha la noticia, hoy venimos cargados de información y datos. Intentaremos abordar lo que estuvo y está ocurriendo en Escocia con la cumbre del cambio climático, pero con un enfoque latinoamericano. Seguiremos el viaje con una escala en Cuba, donde el clima político parece caldearse cada día más, de cara a la jornada de protestas opositoras previstas para el 15 de este mes. Pasaremos por Argentina, que se encuentra en la recta final de cara a unas elecciones legislativas que amenazan convertirse en un velorio para el oficialismo kirchnerista. Analizaremos lo que viene ocurriendo en Estados Unidos con el juicio al empresario acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro y la decisión de la Corte Penal Internacional de investigar las violaciones a derechos humanos. Y cerraremos con algo polémico vinculado a la gran pasión latinoamericana, el fútbol. 1. Maduro investigado por la CPI. 2. Noticias sobre Venezuela, se robaron los titulares globales esta semana. Por un lado está el caso del empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser una especie de testaferro de Nicolás Maduro, y quien se encargaría de blanquear millones de dólares para el régimen chavista. Como contábamos en la edición anterior de Mirada Sur, Saab fue capturado en Cabo Verde, y extraditado a Estados Unidos donde enfrentaba cargos de diversa gravedad. Muchos analistas creían que ante esta situación, Saab podría contar todos los secretos del régimen venezolano. Pero las noticias esta semana dieron un giro inesperado, ya que el juez de Miami a cargo de la causa, retiró 7 de los 8 cargos que pesaban contra Saab. ¿Qué pasó? Hay quien dice que todo fue parte del acuerdo para posibilitar la extradición. Otros, que el juez no vio suficiente mérito a los planteos de la fiscalía. Habrá que esperar a la audiencia judicial, postergada para el 15 de noviembre, para ver cómo continúa todo esto. Pero Nicolás Maduro no tuvo mucho tiempo para festejar esta noticia, ya que durante una visita a Venezuela el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció que ese organismo comenzará una investigación formal por abusos a los derechos humanos en el país caribeño. Lo extraño fue que lo anunció en conferencia junto al mismísimo Maduro, quien dijo que aceptaba, pero no compartía la decisión. En cualquier caso, por la reacción del mandatario, no parece un hecho que le vaya a generar grandes dolores de cabeza. Al menos, a corto plazo. 2. El cambio climático y la hipocresía. Todos estamos muy preocupados por el posible impacto del cambio climático en la forma de vida humana en el planeta en los próximos años. Es por eso que esta semana, buena parte de la agenda informativa está enfocada en la conferencia que organiza la ONU en Glasgow, Escocia, para intentar comprometer a los países a tomar medidas drásticas de reducción de las emisiones de gases contaminantes, y así evitar los desenlaces más pesimistas que anticipan la mayoría de los científicos del mundo. La polémica. La cumbre de Glasgow no ha estado libre de polémica. Primero, por el protagonismo de figuras como la activista juvenil, Greta Thunberg, cuyo discurso increpa de manera poco elegante a figuras que, a diferencia suya, son en su amplia mayoría electas democráticamente por sus pueblos, a quienes deben responder por tomar decisiones que pueden llegar a causar efectos económicos significativos. También por el desfile algo impúdico que ha visto la ciudad escocesa de figuras políticas de todo pelo y color, que han ido con la intención de posar junto a una causa de gran simpatía popular, pero que muchas veces no es consistente con sus acciones. Las redes se han saturado de fotos de jets privados y flotillas de coches contaminantes. Bolivia. Un caso expresivo de esto, es el del presidente de Bolivia, Luis Arce, quien ha ido a la cumbre y posado con figuras como el dirigente laborista Jeremy Corbyn, y reivindicando la calidad «no contaminante» de su país, a la vez que exige a los países ricos que cumplan sus compromisos con la madre tierra. Pero al mismo tiempo, en su cuenta de Twitter anuncia, al parecer sin temor a la contradicción, que su país «avanza sin parar hacia la industrialización», colocando una imagen de las obras de un nuevo megapolo siderúrgico. ¿Qué dirá Greta? Uruguay. Otra polémica vinculada a esto es la que involucra al magnate tecnológico Bill Gates y a Uruguay. Este país sudamericano, cuyo principal producto exportador es la carne vacuna, montó en cólera con Gates cuando este afirmó que el planeta debía dejar de comer carne natural y pasarse a la que es producida en laboratorios, ya que eso es más amigable para el ambiente. Desde Uruguay reaccionaron con furia, señalando estudios científicos muy completos que se vienen realizando allí, y que mostrarían que los gases producidos por la digestión de las vacas no serían tan dañinos como se ha dicho últimamente. Más allá de esto, que se sostenga desde países industrializados, que los culpables de la contaminación ambiental son los gases de las vacas, pone un poco en contexto los niveles de realismo mágico que por momentos cobra este debate. 3. Tensión en Cuba previo a protestas. El clima político en Cuba parece caldearse cada día más, en la previa para la jornada de protestas anunciada por la oposición para el 15 de noviembre, y que fueron prohibidas por el gobierno comunista de la isla. En las últimas horas, han proliferado las amenazas a algunas de las figuras más emblemáticas de este nuevo movimiento opositor, y las acusaciones de que se trata de agentes al servicio de poderes extranjeros. La primer gran demostración ocurrió el 11 de julio, cuando miles de cubanos se lanzaron a las calles en más de 20 localidades, al grito de «Abajo la dictadura» y «Patria y vida». A raíz de esta iniciativa y con el fin de reunir a todas las voces de la isla, surgió en redes sociales un grupo denominado Archipiélago, que ha convocado esta nueva «Marcha Cívica por el Cambio», para dar continuidad a las manifestaciones del 11J. En un principio los convocantes habían solicitado al gobierno autorización, porque en Cuba usted debe pedir permiso para manifestarse, para realizarla el día 20. Pero Díaz-Canel decidió fijar en esa misma fecha, el Día de la Defensa Nacional, donde se llevarán a cabo maniobras militares en lo que muchos opositores aseguran no es otra cosa que una estrategia del régimen para amedrentar a todos los que se le quieran oponer. Lo cierto es que la marcha cívica fue adelantada 5 días y se realizará en la misma jornada en que la isla se reabre al turismo internacional luego de los largos meses de aislamiento provocados por la pandemia del COVID-19. La cara visible del movimiento Archipiélago es el dramaturgo cubano Junior García Aguilera. El régimen lo persigue desde hace varias semanas y afirma que se trata de un provocador al servicio de los Estados Unidos. De hecho, le negaron el permiso para realizar la marcha con el argumento de que se trata de un intento por derribar el sistema socialista que rige en la isla desde 1959. El último ataque a García Aguilera ocurrió el pasado martes cuando un grupo de vecinos se acercó hasta su casa para comunicarle que no van a tolerar cualquier actividad que se vaya a desarrollar el 15 de noviembre. «Estás advertido», le dijeron al dramaturgo, «vamos a defender hasta donde sea el patria o muerte». 4. Gobierno argentino contra la pared. En apenas 10 días, Argentina enfrenta unas elecciones que pueden marcar a fuego su futuro. Si bien se trata de unos comicios legislativos, la explosiva situación económica del país, y la polarización política que allí se vive, son un caldo de cultivo que puede generar efectos traumáticos. Y las últimas encuestas confirman los peores vaticinios. Según los últimos datos conocidos, si las elecciones del próximo 14 de noviembre fueran para presidente, apenas un 31% de los argentinos votarían por un candidato del actual gobierno, y un 57% lo haría por un candidato opositor. Pero además, las dos principales figuras del actual gobierno, el presidente Alberto Fernández, y su vice Cristina Kirchner presentan una imagen negativa a nivel popular de menos 30 y 33% respectivamente. Y en cuanto a la aprobación del gobierno, solo un 27% lo aprueba, contra un 66% que lo rechaza. Números que parecen confirmar que el resultado de la próxima elección sería lapidario para la gestión de Fernández y Kirchner. El panorama político que muestran las encuestas se condice con la situación general económica del país. En los últimos días, la cotización paralela del dólar en Argentina ha tocado techos históricos, a la vez que corrían rumores sobre un posible default de la deuda que ese país mantiene con el Fondo Monetario Internacional, en medio de una negociación que no parece avanzar hacia ningún lado. Tan grave es la situación actual del país, que según un informe publicado hace unos días por el diario local El Cronista, desde que se reabrieron las fronteras, hay al menos 100 argentinos que emigran del país cada día. Y la cifra crece a medida que avanzan las semanas. ¿Por qué importa? Argentina es un país extremadamente influyente en la región, y sus periódicas crisis suelen terminar arrastrando a países vecinos con los que mantiene fuertes vínculos comerciales y en materia de servicios como el turismo. Pero, además, ha sido uno de los países más activos a nivel político regional, dentro del llamado arco bolivariano, o progresista. De hecho, esta misma semana hubo una reunión cumbre en Argentina donde se reunieron los ex presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Ecuador, Rafael Correa. Una crisis severa de ese país, o incluso un cambio abrupto de régimen, tendría claro impacto en el equilibrio político de toda la región. 5. Barras bravas y corrección política. Un estadio de fútbol ya no es más aquel sitio sagrado al cual usted acudía cada domingo para insultar con todo el repertorio de malas palabras a los delanteros del cuadro rival y así descargar los problemas y frustraciones acumulados en la semana. Esos tiempos se acabaron, o al menos la FIFA está haciendo todo lo posible para que formen parte de un pasado que hay que olvidar. Así, el lunes 1 de noviembre, sancionó a la Asociación de Fútbol Argentina con 33 miles de dólares de multa por cantos discriminatorios de algunos hinchas locales contra los jugadores uruguayos, en el encuentro que ambas selecciones disputaron por las eliminatorias. El lector asiduo al fútbol pensará que los cantos en cuestión son esos que hablan del arquero rival ejerciendo el meretricio en un club para caballeros o bien exaltan una supuesta homosexualidad de los players que patean para el otro lado, característica que todos los hinchas de todos los cuadros de fútbol del mundo a lo largo de la historia, le adjudican a sus rivales. Pero esta vez no fue así. Los versos que motivaron la sanción rebajaban a Uruguay de la categoría de país independiente a la de provincia argentina. Como todo en esta vida, los barra bravas se van refinando y sus insultos también. Sin embargo, la FIFA consideró que fueron demasiado lejos con el agravio y le cayó a la albiceleste con todo el peso de la ley. Además de la multa en metálico, le prohíbe jugar con el 100% de aforo en su próximo partido ante la selección brasileña. Uruguay, víctima de la discriminación de los argentinos, también fue sancionado por los insultos discriminatorios de sus hinchas. Lo mismo le ocurrió a Brasil, a Chile, a Panamá, a Nicaragua y a México. De hecho, en septiembre, México debió jugar a puerta cerrada su match ante el combinado de Jamaica como castigo porque sus hinchas se despacharon con insultos homofóbicos a los jugadores de Canadá y Honduras en el Estadio Azteca. La selección mexicana ya recibió 17 sanciones por este mismo motivo y la cifra total de multas que ha debido pagar supera los 650 miles de dólares. En diciembre del año pasado, el delantero uruguayo Edinson Cavani agradeció en redes a un amigo que lo felicitó por el triunfo de su equipo, el Manchester United, con las palabras, "Gracias, negrito". Dicha expresión fue considerada racista por la Federación Inglesa que lo castigó con 3 partidos de suspensión y una multa de 100 miles de libras esterlinas. No le importó a la Federación que la Academia Argentina de Letras hubiera señalado, en un comunicado, que en el español rioplatense las voces negro y negrito poseen un claro sentido afectivo, por completo exento de cualquier matiz discriminador o racista, y que la persona que recibe estas palabras no tiene que tener la piel oscura para recibirlo. Sí, en cambio, debe contar con el cariño de quien la profiere. El ejemplo de lo ocurrido con Cavani es la muestra más extrema de que el bien pensantismo no teme a la injusticia ni a la ignorancia. Por el contrario, considera que bajo el manto de la corrección política queda a resguardo de todo mal. Así, con total desparpajo, toma decisiones que pesan sobre un mayor número de inocentes que de culpables, pues seguramente quienes no puedan asistir al partido de Argentina contra Brasil, por citar uno, no sean justo aquellos que insultaron a los jugadores celestes. Nota publicada originalmente en Mirada Sur. Martín Aguirre, director El País, Uruguay, y Advisory Council Member, Center for Latin America Rodrigo Caballero, editor Cuéntanos si te gustó la nota 0050% likes vs 50% dislikes.